Somos Radio Fapa, estamos en los estudios de Radio Enlace en el 107.5 de la FM o en www.radioenlace.org para quien esté en cualquier otro punto del planeta. Un saludo especialísimo a las asociaciones de madres y padres de del alumnado, especialmente a la FAPA Francisco Giner de los Ríos y también, como no, a las radios comunitarias, nuestras compañeras de la Unión de Radios Comunitarias, la URCM de Madrid. Hoy vamos a cambiar el orden del programa porque Mari Carmen Morillas está ahora mismo en un acto y vamos a pasar a la segunda parte de este espacio, lo que es Conexión FAPA. Pero ahora volvemos con una sección que hace bastante tiempo que no teníamos con nosotros y esta es su sintonía, seguro que la recordáis, claro.
Caminaba y nunca se rendía. Y nunca se rendía. Y nunca se rendía.
Pues sí, es la sintonía que tenemos desde el principio. Bueno, el segundo programa fue en un momento en el que voy a necesitar ayuda porque he tenido un cortocircuito.
Dale, estamos en la terapia ocupacional responde.
Las terapeutas ocupacionales responden. Es que se me estaban mezclando los títulos, Dios mío.
No te preocupes, no te preocupes.
Ese es el tema que vamos a retomar, es la sección que vamos a retomar. Y para eso estamos con Lucía, que es la nueva presidenta de Coptocam, Lucía Moronta, que prácticamente estrenas tu puesto esta nueva responsabilidad a esta semana.
Uh-huh. Sí. Eso es, esta semana ha sido nuestra primera semana con el cambio de junta. Todavía la anterior junta sigue en funciones porque estamos haciendo relevo y todas esas cosas y no queríamos que este espacio se perdiera en este cambio de junta y todas esas cosas porque nos parece un espacio muy interesante para darle voz a todos los colegiados y nos parece un espacio pues bueno que ofrece muchas oportunidades y que creemos al que creemos que nosotras podemos aportar un montón de cosas también.
Sin duda, porque sí que hemos tenido ya unos cuantos programas durante la temporada anterior y digamos es una de esas profesiones que alguna gente conoce, pero todavía incluso entre profesionales de la educación y profesionales incluso de la sanidad sigue estando un poco ahí como, sí, me suena, pero que... ¿Qué profesión es esta, no?
Efectivamente, y sobre todo porque en el ámbito de la sanidad pública, por ejemplo, todavía nos falta muchísimo por recorrer y sobre todo nos falta un montón por recorrer en el ámbito de la educación pública también. Entonces, bueno, sí que es verdad que en muchos sitios todavía no saben qué hace un terapeuta ocupacional y yo me he traído aquí una chuletita para explicar qué es la terapia ocupacional. La terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria que tiene como objetivo principal ayudar a las personas a realizar las actividades diarias de manera independiente y con la mejor calidad de vida posible, que creo que bueno, eso es lo más importante. Siempre está buscando el bienestar y la autonomía de todas las personas. Y esto lo podemos realizar en múltiples ámbitos, en un montón de ámbitos. Del que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poco del tema de cuidado a cuidadores desde la terapia ocupacional, pero lo más importante es abrir este espacio para que podamos hablar de la terapia ocupacional desde otros puntos diferentes, que a lo mejor tengáis alguna especie de duda o algo de eso. Entonces, bueno, ir abriendo a diferentes profesionales y diferentes especialistas que puedan contar de un poquito su experiencia y qué es la terapia ocupacional, porque la terapia ocupacional es inmensa.
Lo hemos visto de algún modo, hemos podido contemplar que se actúa desde el diseño de los espacios de las aulas hasta pues terapias cognitivas, recuperación de habilidades después de, no sé, por ejemplo, haber perdido una
falange, desde un dedo, discapacidades, pero también para capacidades, por ejemplo, en los colegios los niños con altas capacidades también podrían beneficiarse de la terapia ocupacional de otras muchas formas. Entonces, bueno, siempre hablamos, sí que es verdad que solemos hablar del continuo función-disfunción y siempre hablamos muchas veces de discapacidad o de dificultades, pero sí que es verdad que en el ámbito educativo, por ejemplo, siempre vamos a hablar de necesidades educativas especiales, que eso van a ser desde personas que tengan algún tipo de diagnóstico como TDAH, autismo u otras cosas, a personas que también incluso tengan altas capacidades. Eso en cuanto a al ámbito de la educación. Pero también podemos vernos y encontrarnos en campos de comunitaria, de salud mental, o sea, en infinitos campos totalmente diferentes. Entonces, un terapeuta ocupacional puede estar en cualquier sitio, porque al final, si su labor primordial es mejorar la calidad de vida de la forma posible y aumentar, de la mejor forma posible y aumentar la autonomía de las personas, pues sí que es verdad que tenemos cabida en cualquier tipo de espacio.
Bueno, hoy habíamos quedado en que íbamos a dirigir este programa a una especialidad que es muy amplia y que tiene que ver con buena parte de tu experiencia profesional, cuando no solo atiendes a pues casos de distinto tipo, sino también que tienes que tener en cuenta a esas personas que acompañan, que cuidan, que están con las personas que necesitan cuidados. Y por eso vamos a hablar de familia, ¿no?
Eso es.
Sí, bueno, iba a avisar, tenemos a nuestra compañera de la FAPA, Leni Escalera, que te has conectado ahora. Hola, bienvenida. ¿Nos oyes? Sí, yo creo que... ¿Ahora? ¿Qué tal? ¿Puedes hablar? No te oigo, pero... Bueno, vamos a dejarlo para después porque no me entra el sonido. No me entra el sonido y tuyo, aunque tú me estás escuchando, ¿verdad? Bueno, pues nada, vamos los problemas del directo. PC2, a lo mejor es esto. ¿Leni? ¿Sí?
Yo sí te oigo, ¿tú me
oyes? Ahora, voy a subir volumen. ¿Qué tal? ¿Bien?
Oye, bien.
Te iba a pedir que esperáramos un rato porque Mari Carmen está en un centro ahora mismo de Alcobendas y se va a conectar más tarde. Entonces la conexión FAPA la vamos a hacer un poquito más tarde. ¿Te parece?
Vale, perfecto.
¿Qué te parece a partir de 12:30?
Vale, a 12:30 me vuelvo a conectar.
Sí.
Perfecto.
Oye, pues disculpa y muchas gracias. Luego hablamos.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, pues disculpa, Lucía.
No te preocupes.
Que no había concretado la hora y claro, pues se ha conectado al principio del programa.
Las cosas del
porque
directo.
Habitualmente.
Claro.
Es así.
Eso es.
Yo además he salido del trabajo sin que pudiera avisar a nadie.
No pasa nada. Las cosas del directo son así. Yo antes me he puesto nerviosa y me he trabado, así que...
Sí, pues no te quiero contar yo al principio. Pero, en fin, esto es una radio comunitaria. Lo que importa es lo que se comunica con absoluta libertad y con absoluto respeto, por supuesto.
Siempre.
Y, por lo demás... cualquier persona tiene que tener derecho a la comunicación, no solo recibirla, sino ser portador y transmisor de esa comunicación, o transmisora de esa comunicación. Y entonces volvemos al asunto especial, específico, en el que hoy nos vamos a detener más, que es pues cuidar a las y a los cuidadores.
Efectivamente, que normalmente suelen ser mujeres siempre, además hoy es 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, y nada, pues yo cuando terminé mi máster empecé a hacer mi TFM sobre cuidado a cuidadores porque siempre he trabajado en el ámbito residencial y me parece muy importante que si tú vas a aportar unos cuidados a una persona durante el tiempo que sea o de la forma que sea, tú sepas cuidarte a ti mismo y también aprendas a cuidarte a ti mismo. Entonces la forma de traer un poco todos estos conocimientos a este espacio que va enfocado a familias, a padres y a madres de niños, pues sería un poco a raíz de la conciliación familiar. porque muchas veces es muy complicado conciliar cuidar a nuestros padres, cuidar a nuestros hijos, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestro trabajo, cuidar un montón de cosas en las que se pierde un montón la calidad al final de las relaciones interpersonales, la calidad de vida y todo. Y como hablábamos antes de que una de las funciones principales, la principal función de la terapia ocupacional es mantener la calidad de vida de las personas el máximo tiempo posible, pues aquí es donde entra la función del terapeuta ocupacional cuando una persona tiene que dar cuidados a alguien, o sea, en el cuidado a los cuidadores. ¿De qué forma podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, como hablábamos antes, cuando tú tienes un hijo con alguna patología o con algún diagnóstico de lo que sea, normalmente esto nos viene de primeras, ¿no? Como que no sabemos muy bien cómo afrontar esta situación, puede llegar a ser una situación crítica para nosotros en nuestro momento vital, incluso en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con nuestros amigos y en todos los demás, porque el primer momento en el que recibes un diagnóstico es a veces muy devastador y sobre todo muy frustrante, y tener a tu lado un profesional que te ayuda y que te da pautas y que te da claves de cómo llevar todas estas cosas es un facilitador, por así decirlo, para que tú puedas seguir cuidándote a ti misma de esa forma. Pero no solamente eso, sino que muchas veces, incluso cuando tenemos un hijo, ni siquiera este hijo tiene un diagnóstico ni nada de eso, simplemente cuando pasamos del rol uh-huh. de ser mujeres a ser, o sea, de ser pues agentes activos de nuestra propia vida de una forma a ser madres, en ese momento en el que cambiamos de rol, también ocurre un momento de desequilibrio ocupacional, en el que de repente toda tu vida, que era para ti y para tus amigos y para tu pareja y para tu familia, pasa a ser para tu hijo, por así decirlo, porque al final empiezas a darle una importancia muy grande a tu rol de madre, por así decir. Entonces, uh-huh. en ese momento, en todos los momentos de la vida en el que se ocurre un desequilibrio ocupacional, el terapeuta ocupacional siempre nos puede ayudar. Y nos puede ayudar como una guía para que no perdamos la visión o el horizonte, por así decirlo. Los terapeutas ocupacionales siempre vemos a las personas como un ser holístico. Y esto significa que les vemos en todas las esferas. En la esfera social, en la esfera psicosocial, en la esfera psicológica, en la cognitiva, en la física. Entonces, cuando ocurre un momento de desequilibrio ocupacional, de repente alguna de estas esferas se ve afectada. Entonces, un terapeuta ocupacional puede ayudarte a recuperar y reconducir y volver a tener ese equilibrio ocupacional, a poder dándote como un empoderamiento, por así decirlo, como persona, para que recuperes pues tu propia vida, por así decir. Y eso es algo que pasa mucho en los cuidadores y puede derivar en un síndrome que es el síndrome del cuidador quemado. Uh-huh. Y bueno, pues
efectivamente, esa es una situación muy habitual que especialmente, decías al principio, casi siempre recae. Y cada vez menos, porque empieza a haber atisbos de mayor participación, pero en lo que es la corresponsabilidad sigue siendo de las mujeres normalmente, aunque están cambiando en algunos sectores, están cambiando algunas cosas, lo cual es esperanzador, ¿verdad?
Eso es.
La cuestión está en que, evidentemente, cuando alguien tiene que ser una mujer 10, tiene que estar ser excelente en todo, uh-huh. el grado de tensión y de estrés es malo. Y el estrés es un desencadenante de patologías posteriores que no perdona.
No perdona. Y eso es un poco lo que vemos. Al final, lo ideal sería que el terapeuta ocupacional entrara en la figura de prevención, muchas veces, sobre todo hablando de personal que trabaja en residencias y cuidadores formales, por así decirlo, que son las personas que se dedican de forma formal a los cuidados. Pero sí que es verdad que eso pues no está ocurriendo, porque los terapeutas ocupacionales no llegamos a todos los sitios porque no estamos en atención primaria o no estamos en los coles ni nada de eso. Imagínate que tú estás en un colegio, tienes un hijo con necesidades educativas especiales y que en ese colegio tienes un terapeuta ocupacional que te puede ayudar y darte estrategias de cómo puede ese niño estar mejor en clase o cómo puedes estar tú mejor en casa con tu hijo y poder ayudar a tu hijo con conocimiento de la patología, de las limitaciones que tiene, haciéndole una evaluación, un diagnóstico y todas esas cosas. Entonces, Sería genial que entráramos en el ámbito de la prevención, pero muchas veces no pasa, eso ya entramos directamente en un ámbito de intervención y las personas que llegan a ti pues ya tienen algún diagnóstico o cosas mucho más desarrolladas, por así decirlo.
Sobre todo arrastrar una mochila muy pesada.
Eso es.
De obligaciones, de años, de
eso
obligaciones,
es.
¿Verdad? Y bueno, estábamos hablando especialmente, pues mencionando niñas, niños,
eso
menores,
es.
Colegios, etcétera, pero las familias, aunque digamos vivimos en nuestras viviendas son pequeñas, las familias extensas casi no se lo pueden permitir, los pisos son pequeños, pero las responsabilidades siguen siendo grandes. Entonces, si tienes a la abuela o el abuelo uh-huh. en una casa solos, eso también pues
sí.
es parte de esas sí. responsabilidades de la familia respecto
eso es.
A...
Y ahí también podemos entrar los terapeutas ocupacionales. O sea, yo, por ejemplo, pues que estoy mucho más acostumbrada a trabajar en el ámbito de geriatría, porque todavía no he trabajado con población infantil, pues te puedo decir que, sobre todo trabajando en residencias y todas esas cosas, muchas veces las personas lo que nos transmiten es la culpabilidad, ¿no? Por así decir, de cuando llevas a tus padres a una residencia, o pues eso, el no fiarte de la residencia, la desconfianza, por así decirlo, por la mala fama que tienen las residencias y todas esas cosas. Entonces es como, aunque intentes cuidarte a ti misma a través de delegar esos cuidados, por así decirlo, porque tú ahora mismo no puedes hacerte cargo de ellos, sigue habiendo como esa culpabilidad. Y ahí es cuando los profesionales que estamos acostumbrados a tratar con personas que tienen algún diagnóstico, que tienen alguna patología, que sabemos y conocemos cómo hacerlo, es donde podemos ayudaros a vosotros, dándoos pautas de cómo actuar, ¿no? Porque a lo mejor si esa persona no está en casa, pero está en su domicilio, de repente tiene alteraciones conductuales o cosas así, por culpa de la demencia, y tú no sabes cómo actuar y muchas veces no lo entiendes, porque no deja de ser tu padre, no deja de ser tu familiar, no deja de ser una persona a la que has conocido toda la vida y que de repente ha cambiado ese comportamiento. Y esas situaciones son muy complicadas y ahí es donde nosotros os podemos ayudar un poco a organizar y estructurar rutinas, a hacer actividades con ellos también. A lo mejor os podemos dar consejos sobre pues qué actividades de estimulación cognitiva podemos hacer o qué adaptaciones del entorno también podemos hacer para que esas personas en casa estén de la mejor forma posible. Uh-huh. Siempre como dándonos el punto de vista de profesionales que están acostumbrados a hacer este tipo de trabajo, lógicamente, ¿no? Y que, pues eso, que también estamos para eso, que no estamos solamente para tratar cuando hay una patología o una discapacidad o algo así, sino que también podemos ayudar a prevenir que todas estas situaciones no generen otra situación mucho peor a veces, que viene en desencadenante con el cuidador quemado, por así decirlo, que es cuando intentamos hacernos cargo de muchísimas cosas de las que realmente no podemos, porque no tenemos el conocimiento para hacerlo, ¿no?
Yo te iba a proponer, no sé si, pues una especie de semirreto.
¿Sí?
De plantear tipos de situaciones y para que nos comentes desde
¿vale?
la terapia ocupacional ¿vale? cómo solventarlo.
Vale,
¿no?
Lo que pasa es que voy a hablar de geriatría, que es en lo que yo tengo experiencia. O sea, en
sí.
niños a lo mejor no puedo...
Sí,
no
por
puedo.
Supuesto,
vale,
¿no?
Perfecto.
No,
vale.
Pero bueno, que el padre, la madre, etcétera, que tienen padre, madre, etcétera, que está solo y no quiere ir a una residencia, no quiere ir a un centro de día, etcétera, pero la soledad es tremenda y no puedes estar yendo todos los días, porque además puede incluso que haya mucha distancia. En estos casos, ¿cómo actuaríais como terapeutas, teniendo en cuenta que la persona pues tiene pues el deterioro normal de edad,
¿sí?
pero no tiene una demencia?
Vale. Pues, por ejemplo, a mí se me ocurre, hay ciertos programas que son de tipo telemático, ¿no? Por así decirlo, en los que tú a lo mejor puedes tener a una persona más o menos controlada, por así decir, con las cosas que hace diariamente. Por ejemplo, si tú sabes que tu padre siempre que se levanta se pone a calentar un vaso de leche, puedes ponerle, es como una especie de parche o algo así, se lo puedes poner en el microondas y tú ya sabes desde tu casa que se ha despertado, haciendo, que se está poniendo la leche, no sé qué, no sé cuántos, todas esas cosas. Luego, sí que es verdad que es complicado porque cuando se recomienda empezar a ir a un centro de día y todas estas cosas, pues ayuda un montón a la persona y a la conciliación familiar y todo eso, pero siempre se puede adaptar el entorno como de esa forma para que tú puedas estar tranquilo. Y si hay algún momento en el que ves que esta persona no se ha levantado o no ha cogido su rutina o lo que sea, pues puedes llamarle y preguntarle, papá, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Un poco como todas estas cosas, ¿no? Productos de apoyo en casa que puedan ayudarte a ti a estar tranquilo y a detectar señales de alarma en las que sí, todo esto empeora, pues probablemente tengamos que acudir a un cuidador de forma interna o a un centro residencial o alguna de estas situaciones, que los centros residenciales no son enemigos de nadie tampoco. Yo creo que se están haciendo cosas muy positivas en las residencias y si tienen terapeutas ocupacionales, pues puede ser una situación muy beneficiosa también para muchas personas.
Bueno, pues vamos a otro supuesto.
Vale.
La persona mayor está cogiendo malos hábitos y uno de ellos es que se niega a mantener hábitos de higiene. Y entonces, claro, como hijo tienes que, o hija, tienes que convencerle, no, tienes que ir a la ducha, no puedes pasar 2 semanas sin entrar en la ducha.
Sí.
Todo ese tipo de cuestiones. Estamos hablando de una persona que está bien todavía.
Vale, o sea, sí que es verdad que tampoco nunca podemos ir en contra de la voluntad de las personas. O sea, me refiero, si esta persona no quiere ir a la ducha, tampoco puedes obligarla a meterse en la ducha, pero yo en ese supuesto sí que lo tomaría como una señal de alarma de que algo ya no empieza a ir bien. Porque cuando una persona de repente se niega de forma rotunda a realizar una actividad de autocuidado es porque algo no está funcionando bien. Pues puede ser porque tenga una depresión, que hay depresiones en las personas mayores que están muchas veces ocultas por las demencias y pensamos que todo tiene que ver con una demencia, pero no, en realidad puede ser que estas personas incluso tengan una depresión. Entonces, sí que es verdad que esto me lo tomaría siempre como una señal de alarma e intentaría ir a un terapeuta ocupacional a que le hiciese una valoración y que pudiésemos ver si esto es por causa de una depresión o es por causa de un inicio de demencia o lo que sea. Y ya a partir de ahí empezar a actuar, porque no se actúa de la misma forma si esto es por causa de depresión o si es por causa de principio de demencia y todas esas cosas. Entonces, bueno, o sea, sí que creo que todas esas cosas son señales de alarma y creo que lo primero que haría sería tenerlas pendientes, venir a un terapeuta ocupacional y preguntarle, ¿tú qué crees que es? Haríamos una valoración y en caso de que sea una depresión actuaríamos de una forma diferente que
claro,
si fuese una demencia, efectivamente. Porque muchas veces cuando de repente eres mayor y empiezas a verte limitado en tu día a día y en tu vida diaria, pues es muy fácil que tengas una depresión también.
Vamos a un caso que también se le plantea muchas veces a las familias. No me queda ya más remedio que ir a la residencia y aquí ya hay, ¿por qué? Pues porque ya hay un proceso de deterioro cognitivo, por ejemplo, o de movilidad, pero la persona se resiste a dejar su casa, porque es su casa de toda la vida, ¿no? Y entonces como hijos, pues lo tienes muy difícil el
súper
que
difícil.
De el paso, pero
muy complicado.
Pero puedes engañar.
Bueno,
entonces te engañas porque vas a estar aquí unos días para que te vayan a observar y ¿qué pasa? Que al final entra está esos días y muchos más y sientes una sensación de haber engañado a tu madre, a tu padre, tal, que te sientes la peor persona del mundo. Desde la terapia ocupacional, ¿cómo podemos afrontar este tipo de situaciones que son bastante habituales?
Desde la terapia ocupacional podemos hablar de cuando esa persona ingresa a la residencia, lo primero, tener claro que si hay un terapeuta ocupacional va a estar bien, ¿vale? Pero el terapeuta ocupacional puede ayudar a gestionar un poco. Sí que es verdad que todo eso es mucho más de psicología, lo de gestionar los sentimientos de culpa y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque al final, pues, todo eso tiene que ver con psicología. Pero sí que nosotros podemos explicarte, por así decirlo, qué es lo que vamos a hacer, o sea, dentro de la residencia, ¿sabes? Es un poco, o sea, es que yo no puedo, como terapeuta ocupacional, a lo mejor ayudarte a gestionar el sentimiento de culpa desde un punto psicológico, por así decirlo. Eso
es más psicólogo o psiquiatra.
Eso es, pero siempre podemos ayudarte a entender que es la mejor situación, que tú lo has hecho como has podido. Nunca diría que engañáramos a nuestros familiares, por así decirlo, a la hora de meterles en una residencia, sino que intentaría hacerlo todo de una forma gradual, de una forma en la que vayan primero a ver a la residencia, a ver qué cosas se hacen allí, que la conozcan, que conozcan al personal y todas esas cosas, y hacerlo todo pues de una forma poco a poco para que la persona vaya dándose cuenta de que ahí va a estar bien, ¿sabes?
El último supuesto.
Sí.
Porque ya vamos a empezar. Dale. Con la conexión. Está la persona ya en la residencia,
¿sí?
Pues recibe sus visitas semanales,
¿sí?
En la medida de las posibilidades, pues a veces 3 días o lo que sea, pero te encuentras con que tu familiar, tu persona que está en la residencia, no está contenta. Dice, no entiendo por qué
¿qué
estoy
aquí?
Con lo bien que estoy en casa, y me tienen aquí, que esto no es lo que yo quiero, pero bueno, la persona pues no está para estar sola en casa, y a lo mejor no puedes contratar a 3 personas para que a lo largo de la semana siempre estén al cuidado, ¿no?
Yo en ese caso lo que haría sería hablar con el terapeuta ocupacional y decirle cuáles son las actividades significativas que hacía mi madre en casa, por ejemplo, o mi padre en casa, por ejemplo. Si mi padre le gustaba muchísimo la jardinería, a lo mejor, eso seguro que el terapeuta ocupacional te pregunta a ti, te dice, oye, mira, ¿cuáles son las actividades significativas o las cosas que más le gustan a tu padre y qué es lo que solía hacer él en casa? Pues jardinería, por ejemplo. Vale, pues plantear desde el centro una actividad de jardinería. Al final, lo que hacemos nosotros muchas veces también es intentar que las residencias se sientan como la casa de esa persona, ¿no? Entonces, si tú en tu casa tenías un huerto porque has vivido en un pueblo toda la vida, pues a lo mejor lo que quieres es tener unas plantas a las que cuidar. O sea, creo que es muy fácil ponerse triste y sentirse mal cuando entras en una residencia, ¿no? Y es muy fácil ese sentimiento de culpabilidad que tienen los padres, pero sí que es verdad que podemos hacer muchísimas cosas desde la terapia ocupacional si nos centramos siempre en las actividades significativas, intentando que esa persona se sienta como en su casa y que tampoco cambie tan drásticamente las rutinas que tenía en su casa como las que tiene ahora en la residencia, porque es un cambio muy grande desde estar en tu casa a estar en una residencia. Entonces, si tú en tu casa leías pues los pasatiempos del periódico El Mundo, por ejemplo, pues es súper importante y muy relevante para esa persona que todos los días lea los pasatiempos del periódico de El Mundo, por ejemplo. Entonces, al final, eso es donde te ayuda un terapeuta ocupacional, a poner el ojo o a poner el enfoque en qué es lo verdaderamente importante para que tu familiar esté bien y para que tú también estés bien. Eso siempre hablando del ámbito de geriatría, ¿vale? Que, bueno.
Bueno, son vicisitudes por las que pasan muchas, muchas familias.
Sí.
Y cada una con sus peculiaridades. Yo estaba pensando ahora, pues esos niños que se educan con los abuelos y de pronto el abuelo ya no va a estar por esto, ¿no? Y tienen también su reacción, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos a dejarlo para,
vale,
para
otro momento, ¿verdad?
Nos vamos a ir a Conexión FAPA, que muy es
bien
la sección informativa, pero has mencionado antes que estamos a 25 de noviembre, este Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y a mí me gustaría poner un tema musical que me han recomendado y que a mí me parece estupendo. Se titula Caza de Pañuelos. Y el artista es Raiden. Lucía, que encantados de haberte tenido aquí, que muchas vienes gracias. De muy lejos sí. por primer bueno, día.
Sí, muchas gracias.
Y después las tecnologías nos permitirán pues volver a estar
seguro
en contacto y evidentemente vamos a tener un lunes al mes una la sección
eso
de
es.
La terapeuta eso ocupacional
es. Para que vengan responde, que para... vengan colegiados. Uh-huh. A hablar un poco de pues cada uno los la especialidad que tiene, por así decirlo.
La especialidad y le decimos al público, a las oyentes, a los oyentes,
¿sí?
que cualquier cuestión, pregunta, de igual forma que hemos estado planteando situaciones, pues bueno, si tienen una situación en la que necesitan
ayuda,
el consejo, ¿verdad?, uh-huh. de un terapeuta o una terapeuta,
sí.
pues que aquí estáis para eso.
Perfecto.
Bueno, pues nada más, que encantados de haberte conocido y buena semana educativa, con la que nos despedimos de todas y todos nuestros invitados siempre.
Muchas gracias.
Pues vamos con Raiden, este caza de pañuelos que debiera estar sonando ya.
No sabes quién soy, no sabes lo que te pierde.
Un abrazo muy fuerte, Lucía.
Gracias, igualmente.
Seguro te arrepientes. Que yo tengo a quien quiera, se mueren por verme. Pero que queda entre nosotros, a nadie se lo cuento. Qué parte de no, qué parte de nos, la que nunca entienden. La N o la O, qué parte de nos, la que nunca entienden. Pero ellos van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo. Mira cómo viste, seguro que lo busca, pero si no se resiste, seguro que le gusta. Si ella no quería, ¿por qué no lo denuncia? Lo pediría a gritos, ¿de quién será la culpa? Qué parte de no, qué parte de no, es la que nunca entiende. La N o la O, qué parte de no, es la que nunca entiende. Pero ellos van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti. Pero ellos salen a la caza de placer, no saben de qué trata tratar bien a la mujer. Abusa de poder y del empoderamiento, desde el mismo momento en que vinimos a nacer. Tanto por cambiar y aún queda tanto por hacernos mirar y aún queda más por aprender. Que las primeras muestras deben nacer de nosotros, y ante todo respeto, tanto mutuo como propio. ¿Qué parte de no? ¿Qué parte de no? Es la que nunca entiende. La N o la O, ¿qué parte de no? Es la que nunca entiende. Que queda entre nosotros, a nadie se lo cuente.
Bueno, estamos ya en la sección de Conexión FAPA. Le estamos dando todavía unos minutos a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, para que se conecte. Y, sin embargo, pues ya estamos con Lery Escalera, que es del AMPA del IES Gómez Moreno. Es Lery, ¿verdad? Es que...
Es Arleni, es Arleni.
Uy, voy Arleni. A subir más el volumen. Disculpa. Ya, yo creo que ya, ¿no? ¿Me oyes bien?
Sí. Yo sí, yo te oigo perfecto.
Yo estaba escuchando un poquito bajo el volumen. Creo que tenemos otra persona que se va a integrar en el programa.
Laura.
Que no sé quién es.
Es Laura.
Ajá.
Si no me equivoco.
Al menos tiene el número 517-464. y bueno, no. Miguel Navarro no se puede conectar. En fin, bueno, cosas. Que nos tenemos que ir adaptando. Laura, yo creo que nos ve, pero no nos está escuchando. Laura, Arleni,
sí,
¿puedes hablar Juan. Tú a ver si Laura te puede escuchar a ti?
Ahora sí.
Ahora sí.
¿Y a mí me estás escuchando?
Sí.
Ah, vale. Estaba asustado porque a veces han ocurrido cosas raras con estos duendes. Laura, solo tengo tu nombre. ¿Cómo te apellidas?
Valdivia.
¿De qué AMPA eres?
Del AMPA CEI Parque Lisboa, de Alcorcón.
Parque Lisboa, de Alcorcón. Bueno, entonces, te nos unís y este es un cole, ¿no?
Sí.
El CEIP. Vale. Tomo nota porque después soy muy despistado y me olvido de muchas cosas. El caso es que hoy en la sección informativa tenemos bastantes temas y me dijo Mari Carmen, no, pero es que hay una serie de temas que, concretamente del miércoles 20, que en la delegación de gobierno, bueno, en el Ateneo de Madrid, pues yo ya... Laura y Artemis.
Sí, Arleni.
Arleni, sí. Estuvisteis en representación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, ¿no?
Sí.
Y entonces os tocaba contarnos esa parte.
Vale. ¿Quieres que empiece, Laura?
Sí, empieza.
Bueno, tú me vas luego...
Yo voy dándole un toque a Mari Carmen por si nos puede recibir ya, ¿vale?
Vale, perfecto.
Sí, no, que empieces a contarlo.
Vale. A ver, les comentamos. El día 20 de noviembre a las 17 en el Ateneo se hizo un premio Las Meninas, que es un premio a las personas, entidades y asociaciones que luchan contra la violencia de género. Ha estado muy bonito. En primer lugar, el sitio precioso. A mí me ha encantado. Que era muy bonito. Luego, sí. Luego se ha entregado, han entregado los premios a policía,
Guardia Civil,
luego también a un ex jefe superior de la Policía de Madrid, a un ex jefe de la primera zona de la Guardia Civil, a la Casa de la Mujer de Fuenlabrada, a la Asociación MUM, Mujeres Unidas contra el Maltrato, y a la periodista Marta López, que, por lo que nos ha comentado, es una persona que lucha mucho contra la violencia de género.
Uh-huh.
¿Y quieres aportar algo, Laura?
No te has dejado a ninguno.
A ver, comentarles que ha estado muy bonito.
La verdad que sí, fue un evento bastante emotivo, porque además... te contaban sus experiencias, a lo que se enfrentan día a día cuando se enfrentan a un caso de violencia de género, y la verdad es que cómo te lo cuentan, cómo ellos reúnen todo el operativo para poder destinarle más medios para poder llevar a cabo esas acciones, es que se te saltan las lágrimas, además con los testimonios que ellos dan. Y que lo hagan visible a través de estas personas que desafortunadamente mucha gente no cree.
Hay gente que lo niega, ¿verdad? Sí. Tenemos ya con nosotros a Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen. Le subo la regleta del teléfono, que no se me olvide. Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Uy, qué lejos. Lejísimos.
No se la oye.
No.
¿Ahora me escucháis? Hola.
Te escuchamos,
Ahora sí.
pero muy bajito. Eso lo tendremos que editar después para que no se pierda. Bueno,
Vaya.
seguimos entonces con esta jornada. Estamos con la jornada del miércoles 20, que nos estaban pues comentando mientras te llamábamos por teléfono, Mari Carmen. Y bueno, el tema de la violencia de género en un día como hoy se trabaja desde las ampas, se trabaja desde toda la sociedad, pero como nos decía Laura, ahora mismo hay negacionistas, de igual forma que niegan que el planeta sea una esfera irregular, pues niegan que haya violencia de género y violencia contra la mujer, pese a
Sí,
que.
además es que justo la periodista Marta González Novo presentó a colación su libro de, espérate que te lo digo, que lo tengo aquí apuntado, que es la hojas en la bañera o algo de eso, que ahora mismo lo tenía aquí y se me ha ido. Y entonces relataba cómo había vivido la experiencia acompañando a una de estas personas. Y cómo justo cuando llegaban a los juzgados, el sistema se rompía. Incluso los mismos que te tienen que ayudar a tramitar esa denuncia, investigar, lo ponían en duda. Y era un caso de una policía que había sufrido malos tratos y le estaban diciendo que cómo era posible que alguien del cuerpo de seguridad sufriera malos tratos, que no la creían.
Y eso ha
Entonces,
pasado en cualquier sector, ¿no? Porque da igual la clase social, da igual el nivel educativo, da igual la profesión. En todos los casos hay porcentajes de violencia de género que en algunos casos son mucho más graves, pero siempre hay denuncias, ¿no?
es lo que hay que hacer, denunciar.
A ver, también se nos ha comentado que es cierto que según que hay lugar, que hay algunas comisarías donde sí, te prestan la ayuda que necesitas, te ayudan, te acompañan, pero es cierto que hay comisarías que no, pero también sí, hay buenas comisarías, o sea, tampoco, a ver, no se puede
No,
generalizar,
que
hay de todo. Es cierto que hay algunos lugares donde no se ayuda, hay lugares donde sí hacen el acompañamiento.
no, que afortunadamente se está viendo que cada día más ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se van uniendo al programa Biogen para fomentar estas ayudas y conocimientos donde las mujeres puedan ir a denunciar cuando sienten el maltrato. Entonces, que queda mucho por trabajar, pero que cada vez se unen más. Y sí que se puso un poco así, un poco que desde la comunidad y desde el ayuntamiento todavía queda mucho
Mucho
por
trabajo.
trabajar.
Hoy ha sido un día difícil para salir a la calle. Sin embargo, había esta mañana ante el ayuntamiento, pues, grupo de mujeres, de pancartas, ¿no? Y la sociedad, yo creo que sí está concienciada de que, bueno, esto existe. Y si existe, pues hay que pararlo, ¿no? No sé.
Sí, y
Ahora.
sobre todo educar a los jóvenes, ¿no? Que son las nuevas generaciones, educarlos en la igualdad, de que tanto hombres y mujeres tienen los mismos derechos y las mismas opciones, y que concienciarlos para que se trabaje en ello, ¿no? Para a ver si desechamos ya la lacra del machismo.
A colación de esto, el día el 20 que se celebró lo de los premios en el Ateneo, lo de los premios Meninas. También la conserjería hizo un concurso con niños de secundaria que hagan cortos contra la violencia. También hemos ido a la final que ha sido en la conserjería de educación. Y me ha llamado la atención un corto de estos niños, muchachos de secundaria. Y que eran chicos, lo han hecho, o sea, el video contra la violencia lo han hecho chicos. Me ha llamado mucho la atención y me ha gustado, me ha encantado que los muchachos sean conscientes de los problemas que hay.
Bueno, pues yo creo que eso da esperanza, aunque a veces sí. Los medios sacan noticias de que los jóvenes siguen reproduciendo modelos posesivos, machistas, que pues inspeccionan el móvil de las chicas y están saliendo, como esas cosas siguen existiendo. Y bueno, hemos visto que acaban de asesinar a una muchacha de 15 años hace nada horas, al parecer totalmente relacionado con este tema, ¿no? No sé, es un problemón enorme, ¿no? Un chico de 17, una niña de 15 años, es que se te ponen los pelos de punta como te toque en la familia vivir una situación como esa. Horroroso. Pues sí.
Claro, por eso es tan importante los talleres y las charlas de los centros docentes en materia de violencia de género, porque cuanto antes los impartas, antes los conozcas las señales, ¿no? Para saber que se está viviendo una situación así.
Os veo muy parlanchinas y yo solamente os quiero hacer una matización de una de las cosas que se ha comentado, y es que el concurso de cortos de violencia de género lo convocó Delegación de Gobierno en Madrid.
Madrid.
Se entregaron los premios en el Ateneo de Madrid, ¿vale? Que como hemos estado esta semana en 800.000 sitios, a lo mejor pues nos hemos distraído un poco al decir dónde y quién había convocado eso.
Bueno, claro, que se hizo en el Ateneo para los cuerpos de seguridad e instituciones, y luego en la Delegación de Gobierno el viernes entregaron para los participantes a esos cortos.
Pues vamos a hacer una cosa, Mari Carmen, porque es que no se te oye. Y sí, bueno, al principio Arleni nos situó en el Ateneo y nos situó precisamente en el acto que había. La cosa es que no se te oye con la mesa. Te he pedido por WhatsApp si podías conectarte a Zoom, porque por ahí sí podríamos oírte. Pero si te parece, vamos a conocer un poco el Valdivia y el Gómez Moreno, y dejamos para la próxima semana los contenidos, con un recordatorio, sí, a cosas que van a ser muy importantes, como pues lo que va a suceder este fin de semana, pues fin de semana, el encuentro de experiencias, el sábado 30. Que lo cuenten tus compañeras, ¿te parece, Mari Carmen?
Uy. Arleni, cuenta tú, que estás más puesta que yo.
Bueno, pues muchas gracias, Mari Carmen. Disculpa, la mesa nueva todavía no funciona bien y el sonido de la llamada telefónica es como que no existiera. Así que editaremos lo que has dicho para que se escuche un poquito. Y bueno, buena semana educativa. Muchas gracias y disculpa.
Buena semana educativa.
Bueno, pues sí, vamos a referenciar este encuentro de experiencias, ¿verdad?
Sí, a ver, si nos dejas un poquito ponernos en situación.
Sí, son ya 20 años, ¿no? O,
sí, 21.
De este encuentro de experiencias, que tiene el gran valor, la gran virtud de que acerca a personas de distintas asociaciones de madres y de padres de distintas etapas educativas, y que al poner en común las vivencias, las iniciativas, etcétera, se produce pues un contagio inspirador que hace que, bueno, pues la gente pues evolucione y lleve a sus centros muchas, muchas propuestas, ¿no? ¿Tenéis ya a mano esa información?
Ahora, sí, tienes razón, son los 20 encuentros de experiencias. Lo que te dice Mari Carmen, que hemos estado en tantos lugares y han sido tantas
cosas. Esta semana sí ha sido
intensa.
Sí, yo tenía una lista en la que Mari Carmen ya me había planteado pues la guía de navegación segura, que se presentó el día 18 en Alcobendas y en Villaviciosa hoy. El martes pasado, que fue la jornada en el ISMIE, con el pleno del Consejo Escolar.
La mesa de trabajo. La mesa de trabajo sobre la jornada y
los CEIPSOS,
el aumento de los IES para hacer primero y segundo de la ESO en primaria.
Así es.
La extensión.
El miércoles 20, que fue la presentación del recurso educativo Derechos Infancia y Adolescencia.
También.
Que es un recurso que ha creado un recurso para la las familias, para las AMPAs, la FAPA. Lo de las meninas.
La entrega de premios también a los chicos que han participado en los cortos. O sea que es que.
Y una reunión con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinas y Vecinos, la FRAM, ¿no? Que pues. Sí. Y ahí estuvisteis también, Arleni,
¿no? Sí, estuve.
Estuviste. Sí.
Sí. Bueno, hemos conocido al nuevo presidente.
Jorge Nacarino.
Sí. Sí, hemos más que todo ha sido presentación, ir viendo, retomar contactos, ha sido más que todo, es una presentación. Y claro, hermanar eso, el que trabajaremos siempre de la mano. Más que todo eso, una presentación. Ya luego la mesa de trabajo la haremos más adelante. Pero ha sido una presentación muy interesante conocer gente. Bueno, conocerle a él más que todo, porque es que ya llevábamos muchos años con Quique, que lo conocíamos bien. Entonces, conocer
claro. A
nuestro presidente yo creo que está muy bien.
Sí, nueva etapa y en ese sentido, bueno, pues deseamos que la relación histórica que hay, porque los objetivos son los mismos entre la FRAM y la FAPA, pues siga fuerte y consiguiendo los logros que se han venido consiguiendo y aumentándolos, ¿no? Bueno, pues yo de los temas solo me quedaba pues el martes 23... Fue el 33º encuentro de las jornadas de Fuenlabrada. No sé, a estas quizá no fuerais vosotras.
No, a esta no he ido. Pero a esta no me he apuntado.
Ahí hay
días.
Que preguntarle a Mari Carmen.
Sí. Ella te lo va a ver, ya te cuento. Mira, ya estamos. Es el 20 encuentro de experiencias de participación, inclusión y educación especial. Es el sábado 30, efectivamente, a partir de las 10 de la mañana. Es en el IES Beatriz Galindo, que está en la calle Goya número 10. Y aquí va a ser una presentación de proyectos, los cuales ya los tenemos seleccionados.
Una ponencia. También asistiremos a la ponencia del valor de la diferencia en una escuela pública sin exclusiones, que tiene que estar muy interesante. O sea, nadie se lo puede perder.
Sí, porque el ponente es Miguel López Melero, que es un buen ponente. Y es luego
investigador y catedrático emérito de la Universidad de Málaga.
Ajá.
Defensor de la escuela inclusiva.
Tema importantísimo, sin duda, sobre todo en una sociedad donde hay grupos, hay tendencias a generar guetos de económicos, guetos. Y sin embargo, la riqueza en la educación viene con la diversidad y con la inclusión. Bueno, hacéis un equipazo perfecto, Arleni y Laura, ¿verdad?
Tenemos que mejorar más, es que tampoco.
Pues hay que probarlo más.
Es que sí que es verdad que para mí este año, el año pasado no pude estar más metida en todos estos asuntos. Este año dispongo de un poquito más.
¿De tiempo?
Entonces,
qué bien.
Para mí, bueno, es una experiencia que se la recomiendo a mucha gente. O sea, si no estás dentro de una asociación, pierdes mucha información educativa.
Pues,
que los padres desconocen y que deberíamos estar informados.
Mi experiencia en las asociaciones de madres ha sido, digamos, como mi escuela social. Es a partir de ahí que he tenido, digamos, esa visión, ese cambio de perspectiva y esas con absoluta seguridad de que la sociedad la hacemos todas y todos y que no es algo ajeno a nuestro a nuestros intereses. Así que, bueno, hacemos política educativa en este caso, pero nos tiene que interesar el bienestar del conjunto de la sociedad.
Ahí está, que si puedes ayudar al prójimo en algo que desconoces sobre alguna materia, pues qué mejor, ¿no? Uh-huh. Compartirlo.
Muy bien, pues este fin de semana es el encuentro de experiencias. Todavía se pueden apuntar seguro algunas AMPAs que no lo hayan hecho a través de info@fapagenerdelosrios.org. O llamando por teléfono, el teléfono de memoria no me lo sé, pero buscando en el navegador Fapagener de los Ríos aparece toda la información.
Además, este año tienen sorpresa, o sea que...
Ah, ¿sí? Ah, bueno. ¿Y no nos puedes decir nada aquí en el estudio ahora que no nos escucha nadie?
Pues a los participantes pues podrán contar...
Ah,
hasta ahí puede decir.
Que pueden contar, ¿vale? Bueno, no,
pero que vayan.
Sorpresa, ¿no? Entonces, total.
No lo van a saber.
Uh-huh. Muy bien, pues ha sido un placer teneros en Conexión FAPA. Lo que siento muchísimo, de verdad, es que este cambio técnico que hemos tenido, porque la mesa se nos estropeó, la mesa antigua, nos está dando este problema y no entra bien la llamada telefónica. Así que tendremos que ver si
la
ya
voz
los
de la
técnicos
nos
lo...
ha faltado la voz de la experiencia.
Claro, y que vengan los técnicos que son los que nos tienen que arreglar todo esto. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra participación.
A vosotros.
Y esperemos que se repita mucho, ¿vale?
Vale.
Gracias, Juan. Bueno, adiós.
Pues un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hasta pronto, Leni, Laura. Y a todas adiós. Vosotras os recordamos esa correo electrónico radio@fapagenerdelosrios.org para cualquier consulta, pregunta, lo que queráis. O programa, ¿por qué no? Venga, animaos. Un abrazo muy fuerte y buena semana educativa.